continuamos aquí en la tarde, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la FM, radioubrique.com. Son las dos opciones que te damos como cada día para que nos escuches. Tú eliges la que quieras, que nosotros te lo agradecemos igualmente. Y sabes que los martes a esta hora aproximadamente, ya en la recta final de la tarde y justo antes del tiempo de deportes, llega nuestro espacio semanal con los amigos de Facua Cádiz. Su secretario general, Jesús Yesa, ya lo tenemos al otro lado del teléfono para dar respuesta a esas consultas que tú también puedes enviar a través del WhatsApp de la radio, 607-488-775. Preguntas siempre relacionadas con el consumo, con el ámbito de los consumidores. Jesús Yesa, muy buenas tardes, bienvenido una semana más.
Hola, buenas tardes, encantado de volver a estar con vosotros.
Pues explicado un poco la dinámica, vamos con las 5 consultas que tenemos previstas para el día de hoy. La primera es sencillita, o al menos cortita, cortita y al pie. No sé la respuesta, ya nos lo cuentas tú. ¿Cómo puedo comprobar, dice un oyente, que la tarifa que me están aplicando en el recibo de la luz es la correcta?
Pues cortita, pero por desgracia, no sencilla y además compleja de explicar en cualquier caso. Compleja de explicar porque lo primero que hay que tener en cuenta es que los consumidores, a la hora de contratar la electricidad, a la hora de tener una tarifa para el servicio eléctrico, tenemos dos opciones. Por un lado, contratar la tarifa que se denomina precio voluntario al pequeño consumidor, que es conocida por su sigla, PVPC. Esa tarifa es idéntica, con independencia de que los contratemos con cualquiera de las 8 o 9 empresas que la ofertan. Pero por otro lado, la siguiente opción de la que disponemos los consumidores es contratar una tarifa de lo que se denomina el mercado libre de electricidad. La tarifa PVPC, las condiciones y el precio de esa tarifa se encuentran reguladas, es decir, con independencia de que contratemos la tarifa PVPC con cualquiera de las empresas que la oferta, vamos a pagar lo mismo, porque es una tarifa idéntica, repito, con independencia de la empresa. Pero en el mercado libre, pues ocurre lo que ocurre, por ejemplo, con el sector de la telefonía móvil, que yo puedo contratar una línea móvil con Vodafone, y Vodafone a lo mejor tiene 8 o 9 tarifas distintas, con condiciones distintas y con precios distintos, para que nosotros escojamos la que más nos interese. Y si nos vamos a Movistar, lo mismo, y si nos vamos a Yoigo, lo mismo, si nos vamos a Orange, lo mismo, si nos vamos a Másmóvil, lo mismo. Es decir, cada empresa tiene las tarifas que le da la gana, con las condiciones que le da la gana, y por lo tanto, si tengo contratado el suministro eléctrico con una empresa de mercado libre, pues para ver si me están cobrando lo correcto, tendré que ver cuáles son las condiciones de mi tarifa y ver si realmente esas condiciones que tengo en el contrato que me ofertó mi empresa, pues la está cumpliendo o no. ¿Qué es lo que ocurre con el PVPC? El precio del PVPC es una tarifa que digo que se encuentra regulada por el gobierno, es la tarifa que viene subiendo un incremento notabilísimo desde el pasado 1 de julio hasta tal punto que los usuarios que tienen contratada esa tarifa, pues prácticamente están pagando en el mes de marzo 5 veces más, o sea, se ha quintuplicado con lo que pagaban en marzo del año pasado. Y por lo tanto, en este caso es más complicado, porque en este caso esa tarifa PVPC tiene 24 precios distintos cada día, y para poder comprobar si lo que me están cobrando en esa factura de PVPC es correcto o no es correcto, tengo que hacer un procedimiento, tengo que llevar a cabo un procedimiento bastante, bastante farragoso. El procedimiento bastante farragoso es que tengo que solicitar a mi empresa distribuidora que me permita acceder a la información, a lo que se denomina las curvas de carga, que no es otra cosa que el consumo por hora que me ha registrado la empresa distribuidora, que es la empresa que da las lecturas de mi contador. Y cuando tenga esa información, pues tengo que acceder a la página web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que tiene precisamente una herramienta para que con esa información yo pueda comprobar si esa factura es o no correcta, es decir, si la empresa me ha cobrado lo correcto o se ha pasado o de más o de menos. Uh-huh. Por lo tanto, es un proceso para los usuarios que tienen la tarifa PVPC muy engorroso, muy difícil, y eso hace que en la práctica, y lamento darle esta respuesta al oyente, pero es lo que hay, que sea muy difícil, muy cargoso de comprobar para los clientes de PVPC si realmente tienen o no, le están cobrando la factura correcta.
Jesús, por dejar un poco más tranquilo o no a la audiencia, ¿suele haber fraude en este tipo de facturas, de estas del pequeño consumidor?
Pues suele haber errores, pero que le estén cobrando, o sea, cuando se están produciendo errores en nuestra página web, podemos, no sé, cualquiera que tenga curiosidad puede ver en numerosos casos de numerosos usuarios que le hemos visto que las tarifas están equivocadas, pero que son errores en estos casos, en muchos casos garrafales, pero que obviamente esa complicación a nosotros no nos hace saber si realmente se está cobrando o no se está cobrando lo oportuno. Me estoy refiriendo a lo de la tarifa PVPC. En el caso del Mercado Libre es un poco más sencillo de comprobar porque ve si la tarifa es acorde o no a lo que tengo en el contrato. Pero la tarifa PVPC, nosotros hemos el tiempo denunciando de que se producen, vamos a decir, errores, numerosísimos errores, y por lo tanto, repito, aquellos que vean que están, no que estén pagando, porque repito, los usuarios del PVPC en el mes de marzo van a pagar 5 veces más de lo que pagaron por su consumo el año pasado. Es decir, una bestialidad. Lo que tenemos que mirar es el dato, más que de lo que paguemos por kilo por la factura, que está por las nubes, es sobre todo estar atento al consumo, es decir, a los kilovatios que nos facturan. Porque eso ya nos puede dar una idea de si ha habido una variación de kilovatios, de que puede estarse produciendo algún error. Y en este caso, más que comprobar si nos están o no nos están cobrando lo correcto, la vía más sencilla es meter una reclamación a nuestra empresa comercializadora para que la empresa comercializadora nos dé las explicaciones que sean oportunas. Y de esta manera, pues, evitamos ese proceso tan farragoso que yo he comentado en la respuesta que le daba a este oyente.
Pues entonces queda así explicada esta sencilla pregunta, no tanto la respuesta. Vamos con otra de otro oyente, Jesús, que dice que sufría una fuga de agua en el lavavajillas y dio parte al seguro, que le mandó un técnico que cambió la goma de la puerta. Una acción que no solucionó, dice, el problema, por lo que la compañía envió a un perito. Mientras esperaba respuesta del seguro, sufrió una nueva fuga de agua, que en este caso ocasionó daños en los muebles de la cocina. Tras esto, la compañía de seguros me ha comunicado que va a indemnizarme, pero no estoy conforme con la cantidad que pretenden pagarme. ¿Tengo que aceptar la propuesta del seguro o puedo reclamar un importe superior?
El problema de manifestar una disconformidad con las valoraciones que hace la compañía de seguros es que nosotros tenemos que aportar un peritaje que demuestre que esa peritación, que esa valoración que ha hecho el perito que nos ha mandado la compañía de seguros no es correcta.
Pasa igual que la del coche de la semana pasada, ¿no?
Evidentemente, ya lo decíamos en la pasada, y con lo cual el proceso que decíamos la semana pasada, que es un proceso también farragoso y costoso, pues claro está. Si te disponemos de alguna prueba, en este caso, porque obviamente no estamos hablando lo mismo que de un vehículo que un electrodoméstico, porque en un vehículo nos estamos jugando normalmente cientos o miles de euros, y en un electrodoméstico, pues obviamente que yo tenga que encargarle a un perito que venga a hacerme una valoración, me va a cobrar más el perito que comprarme un lavavajillas nuevo. Si tenemos algún documento, alguna forma de acreditar que esa valoración del perito es correcta, pues le podemos poner la reclamación. Si no, pues lamentablemente se hace muy difícil reclamar, le podemos reclamar, pero repito, la respuesta que nos va a dar la compañía de seguros es que se va a esconder, por decirlo de alguna manera, en ese informe policial y en esa valoración que realiza el perito de los daños indemnizables, con lo cual lamento también en este caso decir que son reclamaciones que tienen muy difícil obtener, las que tenemos los consumidores, por desgracia y por la desprotección, que así hay que denunciarlo, que establece la ley, que no establece la ley una protección mayor como tendría que ser deseable para los consumidores, y por lo tanto, repito, en estos casos tener una resolución satisfactoria para este tipo de reclamaciones es muy difícil.
Pues vamos con otra que dice que hace 15 días compró un producto por correo. Parece ser que se ha agotado y la empresa le ha enviado otro de características parecidas, pero dice que a él no le interesa. Como no han pasado los 14 días, los quiero devolver, pero la empresa me quiere cobrar los gastos. ¿Es legal?
Bueno, vamos por la parte. La empresa no es nadie para cambiarme a mí el producto sin advertirme. Sí, con lo cual, en este caso, ese plazo de 14 días que también hemos comentado atendiendo alguna consulta sobre compras a través de Internet en este mismo espacio, en este caso es que ni siquiera hace falta que pasen o no pasen los 14 días porque la empresa no puede tomarse la libertad de que yo le compre A y yo me mande en B. Con lo cual, en este caso es que la empresa tiene que asumir sí o sí la retirada del producto de domicilio. Por lo tanto, el usuario no tiene que pagar absolutamente nada por la devolución de ese producto y, obviamente, le tiene que devolver el dinero que ha pagado por ese producto. Ya que estamos hablando del tema de los 14 y de los gastos de envío, recuerdo que solamente cuando compramos algo a través de Internet, solamente tendremos que pagar los gastos de devolución si la empresa antes de realizar la compra nos ha informado de ello y nos ha dicho cuánto nos va a costar esa devolución. Es decir, si la empresa nos ha dicho, tenga usted en cuenta que si quiere usted devolver el producto en ese plazo de 14 días del que usted dispone según la ley, nos va a tener que pagar los gastos de devolución y que los gastos de devolución ascienden a la cantidad de 50 euros. Pero si en este caso la empresa me lo ha dicho, me lo ha advertido, me ha informado previamente a que yo realice la compra y a pesar de eso yo he decidido realizar la compra, pues ya tengo que tener en cuenta que si no me gusta el producto, lo quiero devolver dentro de ese plazo de 14 días. Bueno, la primera cuestión que tendré que tener en cuenta es que no se me vaya el plazo de los 14 días. Y la segunda cuestión que tendré que tener en cuenta es que tendré que asumir esos gastos de devolución. Pero si la empresa no me ha dicho nada, está claro que yo no tengo obligación de pagar los gastos de devolución del producto. Pero insisto, en esta, atendiendo la consulta que nos hace el oyente, lo más importante es lo primero. La empresa, desde el momento que yo le compro una cosa y me manda otra, ya aunque me haya informado de que los gastos de devolución los tenga que asumir yo, la empresa me tiene que devolver el dinero y tiene que asumir los gastos de la retirada de ese producto de mi domicilio.
Pues también está explicado ello. Vamos con la penúltima, Jesús. Creo que una publicidad que ha realizado una empresa durante las pasadas Navidades puede ser engañosa y se debería retirar. ¿Puede hacer algo una asociación de consumidores como Facua?
Puede hacer alguna organización de consumidores como Facua y él también puede hacerlo particularmente. Es decir, en este caso, cualquier campaña, cualquier sospecha de publicidad engañosa, si lo tiene constatado, lo tiene claro, puede presentar una denuncia ante la administración competente, que también hemos indicado en otros programas que la administración competente para sancionar a las empresas que cometen actos de publicidad ilegal, engañosa o de cualquier otro tipo, en la Junta de Andalucía, concretamente la Consejería de Salud y Familia, que es la que tiene entre sus competencias la facultad de sancionar a las empresas que incumplen con la normativa de consumo, que incumplen en este caso con la normativa publicitaria. Por lo tanto, en este caso puede presentar una denuncia ante esta consejería. Obviamente también si nos la traslada a nosotros, nosotros no tendremos ningún inconveniente en, una vez que analicemos y veamos que los hechos realmente son constitutivos de esa infracción que nos está comentando, no tendríamos ningún inconveniente en presentar esa denuncia.
Suelen ser muy farragosas estos trámites, Jesús.
En absoluto. Es más, incluso la propia Consejería de Salud dispone de un formulario de denuncia que se pueden descargar, obviamente, de manera gratuita a cualquier usuario, que simplemente es un formulario de denuncia en la que aparecen nuestros datos como denunciantes, en la que tenemos que aportar los datos de la empresa denunciada y en la que, obviamente, tenemos que comentar los hechos que denunciamos. En este caso, habrá que aportar documentación que acredite el carácter engañoso de esa publicidad de esa empresa que es el objeto de la denuncia. Uh-huh. Es un trámite muy sencillo.
Bueno, pues también lo sabe ya el consumidor que tiene esas dos opciones, o ponerse en contacto a través de Facua o hacerlo él en esa web de la Consejería de Salud y Familia. Por último, Jesús dice, hemos comprado un perro y a los tres días se ha puesto enfermo y nos ha dicho el veterinario que tiene una enfermedad hereditaria muy grave. ¿Podemos reclamar?
Pues un tema complicado.
Pobrecito el animalito.
Hoy va la cosa de tema complicado y explico lo siguiente. Los animales, hasta la última reforma de la ley de garantía que entró en vigor el pasado 1 de enero, eran considerados bienes de consumo. Lo cual, obviamente, desde la perspectiva de defensa de los animales a la que yo me adhiero, no era oportuno, porque todo el que tenga un animal de compañía, pues sabe que obviamente decir que eso es un bien de consumo, pues yo diría que falta el respeto a las personas que amamos a los animales. Pero claro, al estar considerado bien de consumo, estaba bajo el paraguas de la protección que daba la ley de garantía, es decir, que se le aplicaba la compra de un perro, la compra de un gato, pues se le aplicaba el mismo régimen de garantía que si yo compraba un televisor, que si yo compro un coche o si yo compro una lavadora. Con lo cual, en el caso que nos está comentando este oyente, pues obviamente el establecimiento, como ante la falta de conformidad de cualquier aparato, pues tendría que llevarse ese animal, el animal enfermo, y darle a este oyente o otro animal de la misma raza y del mismo precio, o devolverle el dinero que haya pagado por el animal. Cosa que, dicha sea de paso, y por la experiencia que hemos tenido en Facua, en algunas reclamaciones que hemos tenido que tramitar por hechos parecidos a los que hoy nos comenta el oyente, obviamente no dejaba satisfecho a nadie. Y no dejaba satisfecho a nadie porque, repito, el que no tenga animales, el que no tenga gato, el que no tenga perro, pues obviamente no tiene conciencia del vínculo emocional que se crea entre los miembros de esa familia y ese perro y ese gato que viene a formar parte, pues, prácticamente de la familia. Con lo cual, el hecho de tener un perro, de cogerle cariño, y cada dos o tres meses, como nos está comentando el oyente, nos dice el veterinario, ustedes, que esto tiene una enfermedad hereditaria y el pobre perro se va a morir o va a tener una vida, pues obviamente con un estado de salud mal, pues esto para la familia y para los propietarios de este animal es una auténtica tragedia, y así hay que decirlo. Con lo cual tampoco te deja satisfecho el hecho de que te devuelvan el dinero, porque no te compensa el daño emocional, sobre todo si en esa casa hay niños o niñas menores de edad que también sabemos que tienen un especial vínculo afectivo con los animales de compañía. Se cambia la ley, y a la ley afortunadamente reconoce ciertos derechos a los animales, se les da ya reconocimiento como seres sensibles, ¿sí? Ya no se les considera objeto. Esto tiene como positivo, pues precisamente lo que acabo de decir, al hilo de eso, la nueva ley de garantías ya excluye a los animales del objeto de regulación de esa ley, es decir, ya no están sujetos, ya no están bajados ese paraguas de la ley de garantía, pero claro, ahora como consumidores nos preguntamos, en caso de lo que nos comenta el oyente, ¿a qué tengo derecho? Es un tema que está pendiente de estudiar, que está pendiente de valorar. Si en la opinión del que les habla, yo entiendo que son aplicables los mismos derechos, aunque ya no esté bajo el paraguas de la ley de garantía, e incluso que, como pasaba antiguamente, se pueda pedir una indemnización por el daño emocional por no haber tenido, si es que se entiende que esa enfermedad hereditaria había sido detectable por la empresa que le vendió el animal. Otra cosa es que sea una enfermedad hereditaria, pero que la tienda que se lo vendió no fuera capaz, no hubiera tenido la posibilidad de tener conocimiento de ello, cosa que también puede ocurrir. Por lo tanto, repito, yo me inclino a pensar, pero insisto, con todas las precauciones del mundo entero, porque es un tema que está pendiente de valorar, que sí, que tendría derecho el cliente, obviamente, a que le devuelvan el dinero por ese animal, pero yo me atrevería a decir que también en este caso, si se demuestra que había una negligencia por parte de la empresa que vendió el animal, que esa empresa, como mínimo, tenga que asumir los costes que va a tener, que el dinero que va a tener que gastarse el propietario de este animal, en darle a este animal la asistencia sanitaria, es decir, medicina, atención veterinaria, etcétera, que le va a suponer tener que mantener a este animal en un estado de salud por lo menos aceptable.
Bueno, pues esperemos que así sea, esto último, ¿no? Que el animal pues pueda mantenerse en ese estado el tiempo que le quede. La verdad que estas consultas pues son un poco más sensibles, ya cuando estamos hablando de animales y no estamos hablando de productos que compras por internet, pues son diferentes. Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, gracias por estar con nosotros una semana más, por dar respuesta a todo ello. Recordamos a la audiencia que puede mandar sus consultas para darle respuesta ya el próximo martes, fecha en la que volveremos a ponernos en contacto con vosotros. Jesús, gracias, un abrazo.
Es un placer haber estado con vosotros.